7 de la tarde, 29 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y nos acompaña ya en el estudio nuestro siguiente invitado, asiento alcalde, el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. ¿Cómo le va, alcalde? Buenas tardes.
¿Cómo están, muchachos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, alcalde, ¿qué tal?
Muy bien.
Días intensos.
Súper intenso.
Súper intenso.
¿Cuál es? No.
Pero le ha tocado demoler casa y al principio todo bien, muchos aplausos, y ahora sale específicamente el subsecretario de Interior, el subsecretario Monsalve, a criticar la medida y decir que es más efectista que realmente produzca ciertos efectos.
Como buen comisario de un gobierno de izquierda, el subsecretario del Interior salió a hacer la pega sucia. Porque hace 2 semanas atrás el ministro de Justicia, que además es uno de los mejores abogados en derecho público en Chile, Luis Cordero, dijo en un programa de alto impacto en la opinión pública que la medida era innovadora, inteligente y que reconocía mérito. Pero el comisario del palacio tiene que salir a matar a todo aquel que se atreve a hacer algo. Yo no encuentro una pequeñez. Primero, una pequeñez humana, una estupidez política, porque... ¿Quién tiene hoy día las obligaciones en seguridad pública y las atribuciones en seguridad pública? El Estado a través del gobierno central. Los alcaldes tenemos muy pocas facultades, podemos coadyuvar, como decimos los abogados, en algunas pequeñas áreas. Lo que estamos haciendo con demoler las casas, ¿alguien cree? Yo he dicho alguna vez que es la solución al narcotráfico, por favor, nadie ha dicho eso. Es una pequeña medida en el territorio que permite devolver la tranquilidad a ese barrio, dar una señal concreta para que los vecinos pierdan el miedo a hablar, para romper el ciclo del silencio. Y también un tema ético de fondo, en términos de que la gente que mira esto diga, esta no es la forma de tener éxito en la vida. No puede ser que el choro, el malo, el delincuente, tenga la mejor casa, mala vida, y sometiendo al terror a todo el barrio. También hay un tema ético por medio. Pero desde luego, nosotros no estamos tan aislados como este gobierno de la realidad de creer que se termina el tema del narcotráfico con demoler una casa. Aquí hay que regular fronteras, mejorar la legislación penal, dotar a las policías de una fuerza de intervención rápida. Hay un conjunto, proteger a los niños para que no se conviertan en soldados. Este genio que tenemos hoy día en la subsecretaría no ha sido capaz de contestar una pregunta, ¿sí o no? Si yo lo tuviera acá al frente, le diría, señor Monsalve, ¿sí o no? ¿Por qué en Chile no se castiga con presidio perpetuo efectivo a un adulto que contrata a un niño de 14 años para matar a otro, un sicario? ¿Por qué no lo contestan? Se les ha preguntado 10, 20 veces.
Pero eso tiene que ver con un tribunal más que con un gobierno.
No, pues, Matías.
Usted es abogado, explíqueme.
Proyectos de ley.
Ah, un proyecto de ley.
¿Quién tiene la iniciativa?
Que hay un proyecto de ley al respecto.
¿Y sabe por qué? Porque está bueno que se les caiga la careta una vez por todas. Todos estos personajes que ahora están tan circunspectos votaron toda la legislación contra la delincuencia. Toda, hasta contra los bomberos votaron. Ley Naim, en contra. Cariola, Vallejo, Jackson, Boric, Monsalve. Ley para proteger el robo de madera, para evitar el robo de madera. Los mismos. Boric, Cariola, Vallejo, Monsalve. Votaron... votaron en contra de la ley que permitía proteger la infraestructura crítica. Finalmente la realidad se lo impuso. Si lo único, por ejemplo, es la Araucanía, que hoy día la ministra nos sorprende con otra perlita, ella quiere sentarse a pensar qué hacer en la Araucanía, ya en un año sentado pensando. Y lo único que han hecho en todo este año es aplicar el estado de excepción constitucional que no querían aplicar, porque lo hacía Piñera.
Pero lo aplicaron.
Contra su voluntad. Es que al final de esto se trata. La psicología profunda de este gobierno de izquierda es que lo hacen de mala gana, porque no creen en esto. Entonces, cuando alguien se atreve a hacer algo, puede ser discutible, puede ser criticable, si yo no digo que nuestra decisión sea perfecta, es totalmente criticable, pero no tiene por qué ningunear. Y además, por un dato bien relevante, durante un año no han logrado mover la aguja ni un milímetro. Tampoco lo hizo Piñera, para ser justo.
Claro, sí.
No han logrado mover la aguja ni un milímetro. Tienen muertos adicionales en este año por la ola de violencia del orden del 40% respecto a lo que vivíamos antes. Y lo último, a propósito de esto mismo, más que salir a criticar o a ningunear, ¿por qué no suma? ¿Qué tal si el subsecretario y el gobierno aprenden bien las 4 operaciones? Porque dividir y restar lo saben hacer súper bien. Lo que no saben es sumar y multiplicar. Súmennos a todos para una batalla que tenemos que dar contra el narcotráfico. ¿O tú crees que yo inventé las casas narcos? Esto lo determinó la fiscalía, no lo dije.
¿Por qué
yo?
¿Por qué no nos explica un segundo, alcalde Carter, alcalde Rafael Carter de Florida, que está con nosotros?
Carter.
Desde Florida, el alcalde
Florida.
De Florida.
Florida.
¿Por qué no nos explica? En serio, no tiene ningún cinismo la pregunta. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Qué es lo que son las casas narco? Para quienes no hemos estado, no las conocemos, cómo funcionan y cuál es el impacto y qué es lo que busca usted con la medida.
Yo te agradezco, Matías, la generosidad y la buena intención de la pregunta. lo hemos explicado muchas veces. Pero esta música ambiental tan chaquetera, de un gobierno chaquetero y políticos chaqueteros como Monsalve, que te pegan en las canillas, digas lo que digas, yo puedo encontrar la cura al cáncer y van a encontrar que está mal porque no soy del lado de ellos. Esta idea partió del Ministerio Público, en una conversación como la que estamos teniendo nosotros tres, con un fiscal que nos dijo, mire, tenemos un problema. Nosotros perseguimos, encarcelamos y a veces incluso condenamos a los narcos. Pero las casas en que ellos operan quedan ahí, en el territorio. Y las siguen ocupando los familiares para hacer sus negocios o llega otra banda narco y las ocupa. ¿Qué podemos hacer? Me dicen.
¿Y son casas narco qué? Ahí dividen las mercancías, empaquetan.
Lo que hacen básicamente, se apropian de una vivienda social, una vivienda modesta, y le empiezan a construir estructuras adicionales, todas ilegales, donde está el fortín donde guardan las armas, donde guardan la droga, o albergan a los soldados, que usualmente son menores de edad. Entonces cuando el Ministerio Público nos plantea esto, nosotros nos devolvimos a la municipalidad, nos juntamos con el director de obra y revisamos la ley y dijimos, aquí hay un espacio. Ley General de Urbanismo y Construcción, podemos demoler. Volvimos donde el Ministerio Público y dijimos, acá tenemos una solución para colaborar. Y el Ministerio Público de vuelta nos mandó 20 casas. Entonces, Monsalve actúa con dolo, con mala intención y con chaqueteo. Porque él sabe, a diferencia tuya, él sí lo sabe, que esto fue en una conversación con el Ministerio Público. Nosotros usamos la ley vigente, no es un capricho que se nos ocurrió, lo inventamos a última hora, porque a diferencia de ellos, yo no inauguro hospitales con pacientes falsos. Yo sé la ley. Y con un listado proveído por la autoridad, con el timbre y la firma de un fiscal. Estas son las casas narco y nosotros aplicamos la ley. ¿Y sabes por qué les duele? Digamos la firme como son. Un diario relevante que ustedes conocen bien hizo una encuesta el fin de semana y señaló que el 90% de la opinión pública a nivel nacional está de acuerdo con lo que hizo la Florida. Y no está de acuerdo porque sea yo. Es porque está harta de explicaciones. Porque siente que, como te digo, la aguja no se mueve.
Ya, pero, alcalde, eso explica probablemente el timing de las declaraciones del subsecretario Monsalve, porque, claro, se pronuncia ahora y no se pronunció antes. Puede ser. Pero, ¿por qué usted dice que se sacan la careta? Porque está bien, pueden haber votado en contra, pero nadie puede estar cómodo con el tema de la delincuencia. Nadie puede estar cómodo con lo que está pasando. Porque además es un tema que se extiende hace mucho tiempo. Por lo tanto, de alguna manera atribuirle cierta comodidad al gobierno con la situación actual, ¿no le parece un poco injusto?
No me parece nada injusto porque hay la derecha durante muchos años tuvo un problema para reconocer la violación de los derechos humanos. Le tomó una generación completa. En principio era una actitud aprendida, necesaria, pero no sentida. La derecha ha hecho ese aprendizaje a lo largo de muchos años. Y hoy día no hay ningún líder, especialmente los más jóvenes, que tengamos ninguna duda que en Chile nunca más es nunca más. Por la dignidad humana. En cambio, los que nos gobiernan hoy día, perdón, hace un año y medio atrás, votaban en contra, votaron hasta en contra de los bomberos.
O sea, ¿usted no les cree este cambio?
Están tratando de conducir la realidad, necesitan tener orden público, porque saben que se están desfondando por ese lado. Pero finalmente, y no lo digo yo, lo dicen muchas otras personas, Carlos Peña, nadie podrá catalogarlo de derechista a esta altura. Hay una falta de sinceridad y de convicción. No creen de verdad, tienen un drama con que el delincuente es víctima de un sistema. Y no comprenden, o no terminan de comprender, que el delincuente de alta peligrosidad actual, el que pertenece a una mafia, el que pertenece a una banda sofisticada, estas bandas internacionales, es un empresario de la muerte. No tienen filiación política, no tienen creencia religiosa y no son pobres. Son personas que han optado deliberadamente por hacer un negocio que es muy lucrativo y no te piden en matar, en herir, en comprar voluntades. Y si no los enfrentamos ahora, y eso es lo que a mí más me aterra, cuando me preguntan siempre, ¿no tiene miedo? Claro que tengo miedo. Pero tarde o temprano vamos a tener que pagar el precio de lo que está ocurriendo. La diferencia es que si lo pagamos hoy va a ser mucho menos costoso que en 4 años más.
¿Cuántas casas narcos han demolido? ¿Cuántas van a demoler? Y si hay coordinación, porque vi que en Calama el alcalde también, no sé si ya lo hizo o lo va a hacer, y una tercera comuna que no recuerdo, usted a lo mejor me lo recuerda. Cuénteme de este fenómeno.
Qué bueno que me lo hayas dicho. Supongo que Monsalve le va a ir a decir al alcalde de izquierda en Calama que es un efectista.
No, realmente no sé quién es el alcalde.
Creo que es de Apruebo Dignidad. También el alcalde de Antofagasta nos pide información, entiendo que está evaluándolo. Y probablemente esto va a empezar a ocurrir en distintos lugares porque había un alcalde en Nueva York, Florentino Laguardia, que decía, no hay una receta demócrata ni una receta republicana para barrer las calles. Las calles se barren. Cuando uno tiene que enfrentar al delito, a la delincuencia, no hay una receta necesariamente de derecha o de izquierda. Los alcaldes no entendemos también porque tenemos los mismos problemas. Cuando los vecinos me dicen, oiga, y no me lo dicen a mí, se lo dicen a cualquier alcalde, no vivo hace 3 años, no puedo dormir porque tengo el show de fuegos artificiales todas las noches. Ah, la ley de contra los fuegos artificiales, regulación de fuegos artificiales. Tema levantado por quién? Carolina Leitao, Democracia Cristiana. ¿Quiénes lo votaron en contra? Jackson, Vallejo, Monsalve, los mismos de siempre. Por tanto, por eso te digo la impostura, se les cae la careta. Son años de votar en contra de los temas que hoy día tienen que defender. Es difícil, ¿no? Entonces,
pero si siguen votando así, siguen actuando así, me imagino que usted va a dejar de decir que es una careta y decir en realidad valoro que cambiaron. Así como hay algunos le dicen, me cargué de volver al tema para atrás, la derecha, que los derechos humanos, oye, una derecha que hace rato se operó de Pinochet, menciono el tema porque usted lo acaba de mencionar, y tenemos que ir superando trauma y etiquetas.
No, pero por supuesto. Bueno. Yo lo que más quisiera es una izquierda democrática, socialdemócrata, al estilo europeo, en donde no, donde se respalda la fuerza pública, y no con una ministra del interior que le preguntan, oiga, ¿qué le parece la crisis de la violencia en la Araucanía? Mire, lo que vamos a hacer, nos vamos a sentar a pensar. Es bonito estar sentado durante un año pensando, mientras hay gente que no puede dormir en la noche en Coyipulli por 7 balazos todas las noches.
Están haciéndolo, pues, alcalde Carter, es como si le dijera, usted ahora recién se le viene a ocurrir lo de las casas narco. Yo sé que sería injusto hacerlo. ¿Por qué no? ¿Cuánto tiempo lleva usted en la Florida? No, porque, bueno, las cosas van ocurriendo en forma dinámica. Va aprendiendo, le van diciendo, lo sorprendieron con ese tema, le pareció interesante, María, buscó una solución.
Hay una diferencia, ahí te equivocas. Porque a mí bastó con que me lo dijera un fiscal y me hizo sentido. Aquí tenemos un problema, busquemos una solución. Por así decirlo, se nos prendió la ampolleta.
Cuando fue la ministra Siches, Isque Siches en la Araucanía, le hizo sentido que lo que habían hecho era una lesera de pensar de que todo esto era...
Perdón, Matías,
a nosotros no nos van a hacer nada.
6 de octubre del 2021. Eran parlamentarios, lo votaron en contra. Votaron en contra hasta los bomberos. O sea, perdóname, pero esa, con todo el cariño y el respeto, no me pongas en el mismo equipo, porque yo nunca voy a votar contra los bomberos ni contra los carabineros. Porque, a ver, lo mismo que te acabo de decir, que se va a sentar a pensar, ¿qué hace el general director? Es una noticia que acaba de ocurrir.
Sí.
El general director de carabineros...
Basta ya.
Le dice, basta ya, porque tiene un hombre herido, atropellado, y dice, por favor, al Congreso, vote las leyes que nos permitan hacer nuestro trabajo. Lo llaman, lo citan para ponerlo en su lugar. ¿Intervino políticamente el director general? No, no está llamando a votar por nadie, no está haciendo una crítica política a nadie en particular.
¿Y usted que lo llamaron para retarlo, para reprenderlo? Porque lo pueden estar reprendiendo por el caso Valdivia.
Yo estoy leyendo en...
Sí, yo lo leí en la tercera, leí recién. Yo también estaba leyendo en
la ministra dice que los carabineros no son deliberantes ni pueden participar en político, por tanto está
citado. Es que yo entiendo al director carabinero y entiendo su malestar, su rabia, su pena, su impotencia. Porque, claro, debe ser muy difícil para los carabineros trabajar en las condiciones que lo están haciendo ahora. Y por eso hay una ley en el Congreso que justamente busca que puedan trabajar más tranquilos. Pero cuando él llama a los parlamentarios a votar una ley de esa manera, puede por ciertas personas ser interpretado como que hay una cierta deliberación.
A mí me encantaría que obligaran esta tanta sensibilidad, que fueran tan valientes para enfrentar a los carabineros, que fueran con los delincuentes igual. Porque todavía están discutiendo si son los delincuentes, las delincuentes o les delincuentes. Se enredan mesas de trabajo para arriba, mesas de trabajo para abajo, que tienen harto de mesa y bien poco de trabajo. Aquí, mira, si hay un tema bien profundo, y yo nunca he creído en la supremacía ética de nadie. No soy como ellos que se creen superiores morales a nadie. Yo tengo mis errores, me equivoco todos los días. Pero yo no sé si alguna vez le ha tocado hablar con alguien que tiene un pariente asesinado por los delincuentes. Los muertos terminan tirados en la calle durante horas, esperando un carro del servicio médico legal. Si te toca un viernes, te devuelven el cuerpo el lunes. Y el único consuelo que tienes para la persona es un papel que dice RUC, tanto que el número de la causa de un fiscal que está colapsado, pega, que no va a tener tiempo para verte, y nada más. En cambio, el delincuente tiene abogado prohibido por el Estado, en el evento que lo pillen, tiene abogado prohibido por el Estado, y en el evento que lo condenen, 800 lucas mensuales en mantenerlo dentro de la cárcel. Para la víctima no es nada. Entonces, cuando uno dice esto, el mundo de la élite, perdón que lo diga en forma que puede ser una peyorativa, pero objetivamente, el élite de la opinión, el mundo de las decisiones, dice, no, pero lo que pasa es que somos un país democrático. Pero obvio que somos democráticos, los delincuentes tienen derechos, se le tienen que respetar. Pero ¿y las víctimas? ¿Por qué crees que esto, el 90% de la población está indignada con estos temas?
Me habla de las cárceles, alcalde Carter. ¿Qué soluciones vería usted si no poner en una cárcel a un tipo que delinque?
O sea, es evidente que hay que separar este tipo de delincuentes de los delincuentes normales. No es lo mismo un señor que se roba una polera en un mall. Es más, el cabro que está recién partiendo del delito, hay medidas en el medio libre que podrías darle la libertad provisional. buscar una forma de controlarlo, con trabajo comunitario, psicología, lo que tú quieras. Pero lo que resulta aberrante, hoy día las bandas maras, estas bandas criminales de lo peor del mundo, están en nuestras cárceles, ya han transformado las cárceles en verdaderos centros de perfeccionamiento.
Es imposible, y le íbamos a preguntar los dos, seguramente sobre las cárceles de Bukele, porque muchos lo están comparando. Carter está siguiendo la receta Bukele porque quiere ser candidato presidencial.
No me dejaba, Álvaro, mire.
Pero que le queda mejor sin bar.
No, pero es que están, no, pero te lo digo bien en serio. Yo me encanta venir a esta radio porque hay tiempo para contestar, pero mira, con toda claridad, dejemos de ser tan mediocres. No seamos tan ya, no seamos tan penca.
Está bien, pero
obviamente.
¿Le gusta lo que está viendo usted en Bukele? ¿O no lo encuentra que es una caricatura?
Obvio que no.
Cuénteme.
O sea, a mí
no, ¿por qué no?
A mí no me gustan los gobiernos autoritarios. Nunca me han gustado. Yo creo firmemente en la libertad. No me gustaba Pinochet por eso cuando era chico. O sea, a mí me gusta una sociedad libre donde cada uno vive como quiere, pero me gusta una sociedad también donde puedo vivir como quiero y no sometido por el miedo al delito. Entonces cuando te hacen estas caricaturas chaqueteras, pencas, tan rasca, o sea, decir algo de sentido común, las víctimas o los delincuentes, obvio que las víctimas primero, no, que Bukele, pero eso es sentido común.
No, está bien. Está
segundo,
bien.
Los delincuentes deben estar en cárceles segregadas, estos delincuentes de las grandes bandas, pero por supuesto, porque corrompen aún más a los que están recién partiendo la cadena
de delito. ¿Qué opinión tiene de esas cárceles en particular por lo que hemos leído?
Como concepto, no están tan extraviados, sé que haya una segregación lejos de las ciudades, pero tienen que cumplir con todas las reglas del derecho internacional de protección de los derechos de los derechos humanos, desde luego. Pero un delincuente sigue siendo una persona hasta el último día.
Con derechos.
Pero a mí lo que me parece perverso y pervertido, cuando un país gasta mucho más dinero en un preso que en un viejo que se muere en una lista de espera.
O en una subvención escolar.
¿O me vas a decir, Matías, que es populista o bukeliano? Es decir, que cuando una sociedad gasta 800.000 pesos mensuales en un delincuente, le paga el abogado al delincuente, y al mismo tiempo, la principal causa de muerte en Chile de mayores de 65 años son las listas de espera. ¿No te dice que algo está mal en un país?
¿Vas a ser candidato presidencial?
Es muy luego, de verdad, y esta no es una respuesta.
Pero están trabajando en sus equipos, por lo que entiendo, tienen buenos asesores.
¿Le gustaría?
Por supuesto que me gustaría. ¿Y a usted no le gustaría ganarse al Pulitzer? Yo creo que sí, a cualquiera de ustedes sí, no tiene nada de malo. La ambición, cuando es sana, no tiene nada de malo. Y cuando está gobernada por principios más nobles, no tiene nada de malo. Y además...
¿Pero está trabajando para eso?
No. Yo disfruto mucho mi pega. Mi primera pega es ser papá. Primero papá, segundo papá, tercero papá. Cuarto alcalde. Terminar haciendo una buena pega en mi municipio. Evidentemente hay una opción presidencial eventual. La gente me lo dice en la calle. Ha sido muy potente lo que ocurrió en el último tiempo. Sí duele. No, mentira, no duele. Da rabia, chorea, apesta. Los chaqueteros que son personajes como Monsalve y otros que la crítica es parte de la vida democrática y te hacen ser mejor, pero la crítica atorrante, mediocre, chanta, la del picado, la que te molesta porque el otro tiene 2 puntos más en la encuesta, es muy mediocre. Yo al menos creo que si llego a ser candidato de aquí a un tiempo más, primero tengo que estar preparado anímicamente, porque va a ser difícil dirigir Chile en el próximo periodo. Segundo, va a haber que tener una sintonía con la ciudadanía, no prometiéndole tantas cosas. Yo personalmente creo que hay que prometer solo dos: echar a andar nuestra economía de nuevo, porque si no, no tenemos cómo mejorar la prosperidad para todos, y que se cumpla la ley. Pero de nuevo, para antes que me lo pregunten, no la ley desde el punto de vista facho, policial, autoritario, no, si lo único que hace cumplir la ley es que cada uno de nosotros pueda desarrollar su proyecto de vida como mejor le parezca, sin la sombra de que alguien te pueda secuestrar, matar o herir. Prometiendo esas dos cosas y que la gente mirándote a los ojos entienda que tú estás representando un interés colectivo, no el interés de tu partido, de un grupo de amigos, tal vez haya una opción. Si llega ese minuto, para ir bien directamente, si llega ese minuto, las condiciones están dadas, obvio que voy a competir, voy a ganar y eventualmente me tocará hacer este aporte. Pero también estoy preparado para lo otro, para lo más probable, que no pase. Porque hace 4 años está primera la Katy Barriga, segundo Lavín, tercero Jadwe, cuarto Sharp. Yo no tengo que decir dónde están ellos cuatro. Por tanto, tengo la tranquilidad de espíritu de haber aprendido durante mucho tiempo. Como decía el presidente Elwin, cada día tiene su afán. Y como me dijo un querido profesor de Derecho, el cementerio está lleno de futuros presidentes de Chile.
Y de gente imprescindible. Rodolfo Carter, muchas gracias por estar esta tarde en Duna.
Muchas gracias, chicos. Gracias por la invitación.
Hasta luego.
Hacemos una pausa y...